Ahora presentamos Diálogos PYME,
un espacio para reflexionar sobre el emprendimiento y las MIPYME, casos de éxito, propuestas legales y de política pública.
Un encuentro con nuevos emprendedores y académicos interesados en cómo fortalecer el tejido productivo del Ecuador. Saludos, amigos. En este episodio de Diálogos PYME compartiremos temas relacionados a las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Las pymes son organizaciones que por su tamaño y estructura se sitúan entre los negocios unipersonales y las grandes corporaciones. Son fundamentales para la economía de cualquier país, ya que generan empleo, impulsan la innovación y contribuyen al desarrollo local y nacional. Diálogos PYME es una producción de quitopress.com. Hoy hablaremos sobre las PYME y la calidad con nuestro invitado, el ingeniero César Díaz. Estarán en el panel Wilson Araque, Andrés Argüello y Germán Granda. Bienvenidos a Diálogos PYME. Soy Francisco Herrera. Comenzamos ahora.
Francisco, buenas tardes. La radioescucha, es un gusto reencontrarnos en estos Diálogos PYME. Y bueno, iniciamos con el Minuto PYME. Para este Minuto PYME, me permito a los radioescuchas y claro, a todos quienes nos acompañan acá en la radio, en la cabina, plantearnos dos inquietudes. La primera sería, a los que somos amantes de los autos y hemos soñado con tener un auto clásico. Y si la respuesta es sí, ¿cuál sería ese auto clásico? O más bien, más puntualmente, ¿cuál es el auto clásico del Ecuador? Pues bien, en este Minuto PYME vamos a recordar a ese famoso Al Andino, el carro divino. La empresa Vauxhall Motors, la filial británica de General Motors, sería la promotora en 1969 de un proyecto denominado VTB, o Transportación de Vehículos Básica. Este proyecto planteaba en esa época la posibilidad de ensamblar vehículos sencillos en países en desarrollo, a los que les proveería de componentes básicos, y los concesionarios locales, por su parte, en cada país, se encargarían de elaborar carrocerías del ensamblaje final de estos vehículos. Fueron seleccionados para ello algunos países de Asia y otros de América Latina. En Ecuador, el proyecto VTB sería liderado por Aimesa. Así, en 1973 se produjo la unidad número 001 del famoso primer vehículo ecuatoriano, el Andino, que salió de la fábrica conducido por el mismísimo Guillermo Rodríguez Lara, el Bombita, presidente que gobernaba el país en aquella época, la del boom petrolero. La simbología fue clara, el Andino sería el carro del pueblo, el transporte que acompañaría el auge económico más importante en la historia del país. Al Ecuador le hacía falta un vehículo práctico, económico y que ayude a campesinos o pequeños empresarios a desarrollar sus negocios. Aimesa dio en el clavo y ensambló el Andino. Se produjeron 1,000 unidades que fueron comercializadas en Ecuador y en un porcentaje pequeño exportadas a Colombia. El Andino podía ser tipo Jeep, con motor 1.2 litros, puertas de vinilo y puertas de metal con ventanas corredizas, o 1.4 litros con unos mejores acabados tipo pickup. Al pasar de ser un diseño pionero en la industria automotriz ecuatoriana, el Andino no tuvo la acogida esperada en el mercado nacional, lo cual impidió que se perpetúe y pueda mejorar poco a poco sus características. Fue destinado así a subastas, patios de chatarra o a constantes visitas a las mecánicas, mientras sus últimos dueños recitaban constantemente: Andino, el carro divino que te deja en medio camino. Aún se puede ver algunos andinos por ahí. Existen propietarios que los han mantenido hasta la actualidad y comentan que han sobrepasado el 1,000,000 de kilómetros recorridos. Para las nuevas generaciones son objetos raros, pero si usted llega a ver un andino, aproveche y hágase una foto junto a este famoso y mítico vehículo, un verdadero clásico ecuatoriano que además representa el nacimiento de la industria automotriz ecuatoriana.
Muy bien, esos fueron los Minutos PYME. Andrés, ¿algún comentario en torno a lo que acabamos de escuchar?
Francisco, primero saludar con todos los radioescuchas. Como siempre, es un gusto para nosotros compartir este espacio. Más bien, agradecer por el Minutos PYME a Germán. Me ha traído varios recuerdos. A mi papá le gustan los autos clásicos y he visto algunos autos todavía. Qué pena que ese espacio no se ha logrado, no se logró apoyarlo de una mejor manera. Bueno, conozco que en la actualidad, por ejemplo, hay empresas que sí lo están desarrollando autos de aquí. La empresa General, el Omnibus BB, desarrolla carros. Me acuerdo hace algunos años que tuve el placer de conocer esa fábrica. Es inmensa, realmente inmensa. Producían, si no recuerdo, diario 300 carros diarios de los cuales exportábamos. Espero que siga el país en ese proceso, porque realmente es un campo en el cual podemos explotar. Y como siempre decirle, bueno, dar la bienvenida a nuestro invitado nuevamente, quien es el ingeniero César Díaz, quien es director ejecutivo del Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, quien le hemos invitado el día de hoy. Bueno, también tenemos el gusto, que es docente acá en nuestra casa, como él ya lo señaló, y tenemos el gusto de invitarlo el día de hoy para hablar un poco del tema de las pymes, las normas técnicas que se están trabajando para las micro, pequeñas y medianas empresas, y cómo el Servicio de Normalización está trabajando para apoyar a este sector. Bienvenido, ingeniero, un gusto tenerlo acá.
No, para mí realmente es un gusto compartir con celebridades en esta radio. Ha sido muy interesante la historia del Andino y me llega a pensar, ¿por qué no triunfó el modelo? O sea, nosotros cuando hacemos el despliegue de la función calidad, implica que primero yo debo plantearme cuáles son mis competidores y cuál es mi competencia. A veces los sueños son bonitos, pero si no están enfocados en lo que el cliente quiere, puede que esos sueños se queden en el camino. Entonces ahí viene el tema de que nosotros siempre discutimos en la normalización. ¿Qué es mejor? ¿Generar tu propia normativa o adoptar la normativa que se está discutiendo a nivel mundial? Y de mi experiencia, lo mejor es no reinventar la rueda, sino adoptar lo que se está discutiendo a nivel mundial y ver en qué nosotros somos buenos y buscar una ventaja estratégica, que es lo que a través del INEN estamos buscando. Ahora, las empresas siguen una ruta, un camino, y la red del tejido empresarial ecuatoriano son las pequeñas empresas. Y estas empresas, yo veo que tenemos una cuenta pendiente. Hay que subirles a la ruta de la calidad. Y el rol que yo quiero ver en el INEN, y lo vamos a trabajar conjuntamente con el CERCOP y con todas las organizaciones que quieran hacerlo, es cómo iniciar con las pequeñas empresas haciéndoles que se enamoren de la calidad. La calidad debe ser una decisión estratégica de las organizaciones. Y cuando hablamos de la calidad, recuerdo algo que conversábamos con un amigo coreano, y me hablaba conceptos tan básicos. Decían, vean, la mayor calidad me lleva a una mayor productividad. ¿Pero por qué me lleva a una mayor productividad? Porque cometes menos errores, cometes menos defectos. Tienes que, ese vehículo ya no va a estar en las mecánicas. El cliente se va con el producto, pero el producto no regresa a mantenimiento. Por lo tanto, tú no tienes que gastar muchos costos en garantías. Esa mayor calidad te va a llevar a una mayor productividad. Y la mayor productividad te lleva a tener unos mejores costos. ¿Y mejores costos te llevan a qué? A que tener un precio más competitivo, a generar mercados. Y generar mercados te lleva a conquistar mercados no locales, también internacionales. Y te lleva, por lo tanto, crecimiento de la empresa, que da como consecuencia que tú puedas ofrecer mejores oportunidades de trabajo. Y tienes lo que a nivel mundial se llama empresas sustentables. Sustentables que a su vez permiten a todas las partes interesadas ganar. ¿Por qué? Porque el Estado va a recibir su parte a través de impuestos, la gente va a recibir sus ingresos como justamente los salarios van a ser competitivos, los productos van a poder innovar y mejorar. Entonces, eso queremos nosotros que se adopte en el país, se adopte una filosofía de calidad que lleva al mejoramiento continuo. Entonces, el rol era cómo hacerlo, y las compras públicas creo que es el camino. El lograr que el Estado también empiece a comprar no solamente por precio, sino que la calidad sea un sinónimo de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y eso qué implica? Trabajar con la economía popular y solidaria. Trabajar en muchas de las rutas para que el emprendedor sepa que la calidad no cuesta, que lo que no cuesta son la mala calidad. El hecho de perder a un cliente, el hecho de perder o tener que pedir del Estado. Vean, obliguen a comprarme, aunque sepamos que ese producto a nivel mundial no sería competitivo. Pues es ahora, un rol que nosotros queremos hacer.
Justamente César ponía un tema importante en el diálogo, ¿no? Es cómo lograr enamorarle a la pyme para que vaya hacia los brazos de la calidad, porque esta parte final es posiblemente la interrogante muy común de emprendedores y de empresarios, es decir, me va a costar la calidad. Voy a entrar en un proceso de llevar a la calidad a mi empresa y esto tiene un costo, porque a veces se asocia inmediatamente y únicamente, digamos, al tema de adquirir cierta norma específica. Las llamadas 1900, etcétera, las ISOs. Entonces uno dice, me va a costar. Y quizás ese desconocimiento hace que ese enamoramiento no fluya.
Ahora, yo creo que, bueno, buenas tardes con todos. Francisco, bienvenido, Wilson. César, también muchas gracias por estar acá en este programa de Diálogos PYME. Y creo que César topó un punto muy importante, que es esta relación de dos conceptos de productividad y calidad.
¿No? Así es, son conceptos fundamentales.
Y que al final están muy relacionados con un concepto, un concepto paraguas, que vendría a ser la competitividad, ¿no?
Así es.
La competitividad. Y creo que César fue interesante cuando dijo, al final, cuando nosotros mejoramos la calidad, también estamos ayudando a mejorar la productividad. Y ahí un poco lo recojo porque recuerdo cuando yo todavía trabajaba para Insotec y desarrollábamos un proyecto que era con fondos de la Corporación Andina de Fomento. Y uno de los asesores internacionales, que porque era un proyecto regional en varios países, precisamente del área andina, y relacionando inclusive con lo de calidad total, él lo bautizó como productividad total, para tratar de decir de que no era la productividad a secas, se podría decir, en donde la productividad a secas, tú sabes, es, claro, resultados o productos sobre insumos, o recursos utilizados, ¿no? O sea, arriba es claro, lo que yo genero y abajo lo que yo utilizo.
Eficiencia.
Entonces, por ejemplo, recuerdo que en ese proyecto, cuando decíamos productividad total, o sea, no eran los resultados generales, sino decían solo los resultados buenos. O sea, que solo aquellos productos que, por ejemplo, no eran reprocesados, aquellos productos que no eran devueltos por el cliente, tú lo ponías de, porque es un índice más exigente.
Así es, está muy bien.
Claro, porque claro, lo interesante es que el numerador sea lo más alto posible y el denominador lo más bajo posible. Entonces, claro, si yo le exijo y le digo solamente lo bueno, lo que no me devolvieron, lo que no reprocesé, lo registro allá. Y en cambio abajo, ahí sí registro todo. O sea, ahí sí registro todos los recursos, incluido lo que es el desperdicio, porque tú sabes, el desperdicio es el gran enemigo de...
El enemigo de la calidad, así es.
Claro, en donde precisamente el desperdicio se genera porque, poniendo el ejemplo de la materia prima, ¿no? Si es que la empresa hubiese estado, la gente que trabaja ahí estuviese bien capacitada, las máquinas funcionando adecuadamente, es obvio que esa materia prima va a ser utilizada al máximo y lo que va a quedar sería lo que se dice el desecho, que el desecho es ya lo que, por más que yo utilice tecnología, la gente esté bien capacitada, siempre va a quedar como ese sobrante, ¿no? Pero en cambio, cuando la gente no está capacitada, cuando la gente no se utilizan las máquinas, los equipos adecuados, ahí en cambio se comienza a generar un desperdicio, por ejemplo, en este caso de materia prima. Entonces yo creo que fue interesante lo que tú decías en el sentido este de que si yo me preocupo de la calidad, al final mejoro la productividad. Y si mejoro la productividad, como tú decías, bajo los costos. Y al bajar los costos puedo yo tener precios más competitivos, ¿no?
Claro, y es importante lo que tú estás enfocando, Wilson. Hay dos tipos de costos en calidad. Los costos de la mala calidad, los desperdicios, las fallas, los errores, todo eso. Y los costos de la buena calidad, la capacitación, la planificación, el contratar asesoría, el comprar normal. Y a veces nosotros no nos fijamos porque esos costos de la mala calidad están escondidos y ya los damos por hechos. No veo el desperdicio que se va a la basura, no veo las horas perdidas, no veo el costo de garantías. Y lo que pienso es, vean, comprar esta normativa me va a costar. Hacer mi producto y mirar la conformidad del producto con un laboratorio me va a costar. Pero no veo todo lo que me cuesta el producir la mala calidad. Por eso nosotros tenemos que hacer que las organizaciones hagan visible y hagan lo que se conoce como el caso económico de la calidad. Es decir, cuantificar lo positivo, que hay que cuantificarlo, y cuantificar lo negativo. Y lo negativo para que tú mires que los costos de la mala calidad son mucho más altos. Las organizaciones que realmente han progresado son las que han podido cuantificar. Y hay veces en cuando a una pequeña empresa uno le hace ver cuánto le cuesta la garantía, cuánto le cuesta el no planificar, cuánto le cuesta el no tener idea de los inventarios. Me ha pasado a veces, he visto pymes que compran materiales por los precios más bajos, está en una bodega, y esa bodega luego necesito hacer un pedido porque como no sabe ni siquiera en qué lugar de la bodega está, vuelvo a comprar materiales. Y luego esos materiales se pierden, se desechan. O también una mala planificación. No tengo una adecuada planificación, pero están mis costos de mi personal que debo cubrir. Y como no está la adecuada planificación, tengo horas ociosas. Y esas horas ociosas hacen que el producto no se vaya al mercado.
Mira, por ejemplo, César, qué interesante lo que tú acabas de plantear. Esto, por ejemplo, de la gestión de las materias primas, de los inventarios. Yo tenía un caso, igual en este recorrido, bueno, ahora ando dedicado 100% a la docencia, pero muy pegado al tema este de las pymes, con todo lo que hacemos en el observatorio. Pero cuando, en mi fase muy cercana, cuando trabajábamos muy de cerca con el sector empresarial, en la capacitación, en la asistencia técnica, tuvimos un caso de una empresa en Riobamba. Y siempre a veces a mis alumnos les comento, ¿no? Una empresa en Riobamba. Nosotros fuimos y llegamos ahí a la empresa, y en el lugar en donde se vendía, era una empresa de la confección textil, es decir, en el punto de venta en donde estaban los productos, tú veías, ¿no? Pues estaban ahí los productos de determinada tipo de tela. Y luego, porque parte del trabajo que hacíamos como asesoría, fuimos a las bodegas un poco a ver qué cantidad tiene ahí de telas, cómo las mantiene, si las utilizan, no las utilizan. Y nos llamó la atención de que tenían ubicada ahí en una buena parte de la bodega una cantidad de rollos de una determinada tela. Y lo que sucedía es que las prendas confeccionadas que tenías en el punto de venta no utilizaban esa tela. Entonces era contradictorio, o sea, que en la bodega tenía un montón de tela de un tipo y lo que vendían era otro. Entonces le preguntamos al empresario, y entonces nos dice, verán, dice, lo que sucede, y ahí asumió su error, y ahí viene justo lo que tú dices, dice, verán, lo que sucede es que vino un proveedor peruano, y nos dijo así, recuerdo, dice, vino un proveedor peruano, y vino acá, y nos dijo, vean, esta tela, compren. Atraídos por el precio. Pues ahí recuerdo a mi abuelita, a veces siempre es bueno acordarse las frases de las abuelitas, pero como yo digo, son verdaderos evangelios, ¿no? Mi abuelita decía, lo barato sale caro, y tiene toda la razón. O sea, uno solo se ve atraído por el precio, no toma en cuenta que de pronto, por no ser bueno eso, tienes que volver a comprar. Y le sucedió eso, de que tenían ahí almacenado una cantidad gigante de telas, porque el momento en que utilizaron, porque no hicieron pruebas, ¿no? Porque tú sabes, tienen que hacer pruebas de resistencia, del grado de encogimiento, de qué tan fijo es el color, un montón de pruebas que tienen, pero claro, simplemente dijeron, no, esto está barato, venga acá, y después cuando empezaron a coser, eso nos decía el empresario, la tela se rompía, o sea, no resistía a la presión de las agujas. Entonces, ¿qué sucedió? Era obvio, ese era un costo ahí que tenían y ni siquiera nadie podía comprar por un asunto de no haberse preocupado de seleccionar bien la materia prima, de hacer esas pruebas adecuadas, inclusive de laboratorio, para que eso funcione y de esa manera no tengas esos costos.
Claro, así es. Y yo quisiera en este caso ir a la función del INE, que es interesante para que vean cómo nos apoya. El tema normativo. Cuando las empresas piensan en la implementación de un sistema de gestión, piensan eso es caro. Pero cuánto más caro es no planificar y tener todos los elementos que nosotros estamos hablando. Pero una norma de concepto es voluntaria y hay en muchos campos de actividad. Tú tienes hasta para el manejo de bodegas hay normas. Hay normas de procesos, pero también hay normas de productos. Y las empresas pocas veces dicen, ok, voy a elaborar una tela. ¿Qué normas debería yo cumplir para elaborar la tela? Si vamos a algo más sencillo. Nosotros vamos a vender huevos. Entonces, tengo unas gallinas ponedoras. Hay una norma voluntaria, que es la norma 1973, que es la norma que te dice cuáles son los parámetros mínimos que deberías tener para vender un huevo de calidad. Entonces, ahí viene el tema de la limpieza, viene el tema de cómo tienes que clasificar, y ya está dado una norma. Pero las normas son voluntarias, pero debes considerar en todos los sectores que tienes.
O sea, voluntarias, si el empresario quiere, lo toma.
Lo toma o no lo toma, pero hay mucha gente que no lo toma en cuenta. Luego tienes el tema de los reglamentos técnicos. Los reglamentos técnicos, esos son obligatorios. Por ejemplo, tengo un señor que está yendo a producir prendas, debe saber que debe cumplir el reglamento 013, que es etiquetado para productos textiles, y que eso está basado en una norma, que es la 1875, que es lo que dice qué debe poner en la declaración que tú estás poniendo en etiqueta. Pero si tú no sabes esos elementos básicos, luego cuando tu producto va al mercado vas a tener problemas. Ahora, si tengo normas voluntarias o reglamentos obligatorios, lo mínimo, ya nos acaba de decir, deberías evaluar la conformidad. Es decir, mirar que primero lo que cumplo, yo debería mirar si está cumpliendo lo que me dicen que estoy cumpliendo. Si compro una tela y me dicen que es 100% algodón, ¿cómo sabes? Y eso implica evaluar conformidad. Mirar si cumple los requisitos establecidos. Entonces, eso el INE tiene esos laboratorios. Y hay laboratorios a nivel local para mirar si se cumple la conformidad. Y por último, vamos al mismo señor que está vendiendo, digamos, pantalones. Es la parte de metrología, la ciencia de las mediciones. Me acuerdo un señor que vendía pantalones, y eso es verdadero el caso, y se consiguió un cliente en Centroamérica. Y ese cliente en Centroamérica le dijo, verán, necesito los pantalones, una cantidad, y que sean de 103 centímetros. El señor cogió, vendió, puso en 100 centímetros y mandó un lote de pantalones afuera. Bueno, rechazado. y va y se hace el viaje porque era un pedido grande. Dice, ¿por qué me rechaza? Dice, es que usted me dio de 101 centímetros. No, señor, aquí traje el flexómetro, el metro con que medí, y vea, aquí dice 103. Y el señor saca, él dice, pero con el mío dice 101, y yo le compro. Perdió. Por algo tan sencillo, las mediciones. Y las mediciones tienen que ser trazables para que de un lado y el otro nosotros sepamos si el señor te saca un metro, tú puedes decir, el mío es el que vale, y puedas hasta reclamar.
Claro, claro. César, sobre ese tema de las tallas y medidas, tengo otro Exacto. caso. No quiero dar el nombre de la región en donde me ocurrió, igual también este recorrido de cuando hacíamos trabajos de análisis de competitividad, de trabajar con las empresas. Llegamos a empresa, claro, yo iba como experto en la parte del estudio del análisis socioeconómico y demás, pero había una persona que era la experta en confección textil. Entonces, yeah. el que sabe de confección textil, al ojo sabe si esa talla, esa camiseta o esa prenda es talla 36, 34, 32. Entonces, llegamos a la empresa. Y el experto en confección, claro, como íbamos visitando, dice, bueno, estos son los productos. Entonces vemos ahí en la etiqueta y decía talla 36. Pero el experto en confección apenas la vio a la prenda. Mira,
dijo, no es.
Le dice, no es 36, señor. Le dice, solamente 32. Y el empresario aceptó. ¿Y saben cuál fue la respuesta que nos dio? Nos dijo, es que a través de eso ahorro costos. Pero no se daba cuenta que lo que estaba haciendo era engañando al cliente. Claro. Y al cliente se le engaña una sola vez. No le engañas dos veces.
Vamos a un tema en esto de que parece anecdótico, pero es real. En metrología hay lo que se llama metrología legal, que es el contenido justo, el peso justo en lo que tú estás vendiendo. Y hay el mismo caso. Mandan, el envase dice 1000 mililitros, pero mandan a hacer envases de 900. Entonces, el momento en que uno hace contenido neto y empieza y mira que en realidad eso es una estafa. Entonces, en el tema de la reglamentación técnica tiene por propósito cumplir los objetivos legítimos, es decir, cuidar la salud humana, animal, vegetal, evitar prácticas engañosas y cuidar el medio ambiente. Entonces, todo eso hay reglamentos técnicos en el Ecuador que un emprendedor debería conocerlos, debería conocer cuáles son los reglamentos, mi sector está reglamentado, cuáles son las normas y normas voluntarias. Y el otro tema, comparar las normas. A veces la gente, si estamos yendo a implementar un sistema de gestión de calidad, dicen, vean, no me pasas una copia. Pero no se están dando cuenta que nosotros como Ecuador tenemos firmado un convenio, que es el convenio POCOSA, y las normas las hemos adoptado en el Ecuador y las normas ahora son baratas. Una norma que a nivel internacional estaría costando $150, nosotros la vendemos en línea en 10, $12, pero la puedes hacer tuya y hacer de manera legal toda la implementación. O si quieres una norma para un producto determinado, puedes comprar la norma. Y si son normas ecuatorianas, puedes bajarte sin costo en el sitio web del INE. La información está ahí y las oportunidades de definitivamente las aprovechan las mentes preparadas.
Yo ahí, claro, no, yo creo que el trabajo que se debe hacer es atraer a los micro y pequeños empresarios, lo que hablamos al inicio, ¿no? Lo que se decía, venderles la idea de que las normas son lo adecuado, o sea, ¿cómo gano yo teniendo una norma? Porque muchas de las veces, bueno, yo en mi caso personal, alguna vez busqué una norma técnica para el negocio que tiene mi padre, y claro, o sea, a veces uno piensa que eso es más complejo, voy a requerir de maquinaria, voy a requerir de ciertas cosas, de más implementos, voy a incidir en más costos y que no voy a recibir o no voy a tener esos réditos que yo quisiera. Entonces yo creo que realmente el reto que tal vez pueden ustedes como institución pública, como INE, es convencer a la gente, o sea, no sé en ese trabajo que lo están haciendo, porque yo, claro, ahorita que ustedes lo dicen, chuta, yo creo que los radioescuchas van a buscar ahorita la página web del INE para ver sus productos, si tienen o no normas, porque me parece que ese es la lo que el reto que se tiene, ¿no? Convencer, hacer dar cuenta que cuáles son los beneficios son mayores que los costos que uno puede implementar si uno presenta una norma técnica, y obviamente está en el tema esto de lo que es obligatorio, ¿no? Que eso yo pienso que nosotros siendo como la producción nacional, si quieres llegar a mercados internacionales, si quieres tener productos de calidad, debe cumplirlos de una manera adecuada. Entonces, yo creo que hay un gran reto de lado y lado.
Y sobre el tema de las etiquetas, César, ahí tengo otro caso, porque son casos que lo viví en la vida real. ¿Sí? Y lo que estoy comentando es lo que no se debería hacer. Y el tema de las etiquetas, otra cosa que encontramos,
es que habían empresarios que mandaban a hacer etiquetas de la misma, mandaban a hacer miles de etiquetas.
Claro.
Y les ponían las mismas a todas las prendas, ¿no? Todas decían que tenían tanto de algodón, tanto de poliéster, y todos deben planchar, y en agua fría, en agua caliente, y resultaba que era la inversa, sino que era la facilidad simplemente para decir que tenía etiqueta. Entonces, eso también no es correcto. Entonces, después, el consumidor de pronto se basaba en las indicaciones de la etiqueta, pero como compró la misma etiqueta para todas las prendas, entonces, claro, el consumidor aplica lo que le dice ahí y después le echa la culpa a la prenda, y el problema no es la prenda, sino que las indicaciones no fueran las correctas. Entonces, yo creo que eso también
la es... etiqueta es una declaración que tú estás haciendo en relación a un producto que tú estás vendiendo, ya sea en alimentos, ya sea en textiles, ya sea en calzado. Son declaraciones que tú haces. Entonces, esas etiquetas luego se tiene que evaluar la conformidad con lo que tú estás declarando.
Declaraciones de verdad, por supuesto.
Son declaraciones,
¿no?
De verdad, y es algo que nosotros tenemos que tener presente. Ahora, yendo a la pregunta, ¿cómo como INEN estamos haciendo? Primero, nosotros esto que está pasando en este instante ya lo estamos transmitiendo en redes sociales. Está transmitiéndose en Twitter. Nosotros tenemos mucho acercamiento, hemos firmado convenios con las cámaras de pequeñas industriales, pero para mí lo que más impacto va a tener es lo que vamos a hacer con compras públicas. ¿Por qué? Porque a través de compra pública, exigir a las empresas de la economía popular y solidaria que empiece por lo más básico. Y hemos diseñado un esquema que se conoce como mi primera certificación INE, que es empezar por lo básico. Porque la gente, si les hablo de ir hacia una norma 9001, le ven complicadísimo. Pero decimos, no, empecemos por una ruta sencilla. Cumplan lo básico, cumplan lo legal. Cumplan, miren ustedes si tienen una planificación de producción. Cosas sencillas. ¿Para qué? Para que las empresas inicien esto y les damos un certificado. Y que pasen por una auditoría, que pasen por el proceso.
¿Y cómo podrían acercarse las empresas, por ejemplo, para esto de mi primera certificación?
Porque de alguna manera... Un poco remitiéndose a la historia, las pequeñas empresas se han visto en dificultades porque creen que una institución como el INEN es mucha burocracia y una serie de impedimentos.
Le ven distante, le ven lejano.
Y claro. Y prefieren obviar cosas muy importantes que usted está en este momento explicando que son fáciles de poder llevar adelante.
Sí, lo que ocurre es que hay que hacer una adecuada comunicación de los mensajes de calidad, la visión, y la comunicación es esencial. El otro día me preguntaban a mí, en una entrevista que tuve para un grupo de estudiantes en México, o sea, ¿qué es lo fundamental? Generar comunicación y generar cultura. La cultura que empieza por...
Y eso genera confianza.
Y eso genera confianza. Y la confianza es que la gente se te acerque. Y estamos en un proceso, en mi gestión, de acercamiento con las universidades, acercamiento con los gremios, acercamiento con todas las personas que tienen que ver con la estructura de la calidad. Ahora, tú tienes dos elementos. Las cosas lo haces porque tienes que hacerlo o lo haces porque quieres hacerlo. Son las dos cosas, es el látigo o la zanahoria. ¿Y qué se ha visto a nivel mundial? Si nosotros vemos los grandes proveedores del sector automotriz, exigieron a sus autopartistas que inicien procesos de calidad y se dio una cadena hacia atrás. Entonces, las empresas primero iniciaron porque tuvieron que hacerlo, no es que porque quisieron. Entonces, hay que hacer, tiene que ser una actitud simultáneamente laxa y tensa. Tenemos que exigir y tenemos que hacer que la gente se comprometa. Cuando yo veo que el señor que está implementando esto tiene una ventaja estratégica, cuando veo que mi competidor, fruto de esto, logra algo que yo no lo logro, digo, yo quiero. Y ese es un proceso de querer y tener.
Claro, ahora César, y un poco complementaría, que me parece excelente lo que tú dices, efectivamente trabajando pensando en encadenamientos, ¿no? O sea, claro,
así es.
Vas jalando, ¿no? Vas jalando.
Así es.
Pero yo creo que pensando en el encadenamiento, yo creo que el principal actor que juega un rol es el consumidor. O sea, nosotros deberíamos ser los grandes exigentes, ¿no? O sea, las personas que... mira, yo he visto, muchas veces, yo me considero que sí me gusta reclamar. Lo reclamo muy educadamente, de manera firme. Y resulta que la siguiente vez que he reclamado, ya me empiezan a ver mal los vendedores. O sea, creo que ya me ven que estoy entrando y dicen, ya viene este cliente problema, ya viene acá a molestar. Cuando no se dan cuenta que al final lo que le estamos dando es retroalimentación para que mejore. Pero yo creo que deberíamos nosotros ir generando también esa cultura desde los consumidores. Por ejemplo, empecemos desde el transporte público, ¿no? Sí, desde el transporte público. A veces, por ejemplo, el usuario quiere que le suban en la puerta de la casa. y que le bajen en la puerta de la casa o en el lugar a donde va.
Así es.
Y cuando cuando uno está yendo, dice, pero ¿por qué el transportista no para en las paradas? Lo que pasa es que es el mismo usuario, cuando el usuario más bien debería ser el que proteste y diga, vea, tiene que usted parar y en este caso subir y bajar pasajeros solamente en las paradas, pero es los propios usuarios. Entonces yo creo la que cultura. Es importante, ¿no? O sea,
por eso mismo dicen que la cultura es la base de todo. Y hay otro tema, cuando hablas de estrategia, porque todo lo que estamos hablando es estrategia, dicen justamente la estrategia es comida por la cultura en el desayuno. Es decir, si yo tengo unas lindas estrategias, quiero hacer todo, pero si no genero cultura, eso en el desayuno no pasa.
Claro. No tiene un contexto, claro.
No tiene un contexto. Entonces hay que trabajar mucho en generar cultura en el tema de la calidad. Y la cultura va desde empezar a exigir, pero también está cuando tú recibes algo que es de calidad. Aquello que ya no es de calidad ya no te gusta. Si vamos, me voy a ir de nuevo al carro andino, que creo que hay mucha historia atrás de eso, porque también hay una historia en Aymesa. Si tú tenías el carro Aymesa que te costaba una cosa, era barato, pero al final tú lo veías en costo con una camioneta que en ese año se vendía, exacto, la Datsun 1200.
Correcto. Ese sí era un clásico.
Correcto.
Y hasta ahora veo que... Claro.
Pero la Datsun 1200 tenía una característica, no se dañaba, andaba muy bien, le ponías lo que quiera y era japonesa y no se dañaba.
Correcto.
Entonces eso hacía que tú podías ser un poquito clásico y querer un poco de romántico, pero lo romántico se te acababa cuando ya tenías que ir y ver los costos finales que tenías que pagar.
Entonces, el texto justo que ha calado, ¿no es cierto?, en el diálogo de hoy a propósito del amor por los autos va en esa misma justo lectura que hace César. Y yo quisiera añadir ahí otra lectura a una parte, yo digo, de este rompecabezas interesante que falta para generar esta credibilidad sobre las microempresas y la importancia de la calidad en esta perspectiva del INEN, que basa su estrategia en las compras públicas. Sin duda, quienes nos estén escuchando, al escuchar compras públicas, a algunos de pronto se les ponen los pelos de punta.
Así es.
La experiencia en compras públicas tiene diferentes lecturas. Yo voy a hacer referencia a una, en la cual habría que discutir. La instrumentación como tal, ¿no es cierto?, de la forma de adquirir a través de compras públicas, tiene una idea para muchas empresas que fue nefasta, yo le voy a poner este concepto, y es el de la subasta inversa. ¿Cómo lograr, si no logramos instrumentar un mejor modelo jurídico, para que, existiendo esta forma llamada la subasta inversa, las microempresas, las pymes, logran acceder al tema de calidad cuando no tenemos una base tecnológica fuerte de innovación que nos permita llegar al costo más bajo con una alta calidad? César.
Es que ahí viene un problema que nosotros teníamos con el CERCOP, las famosas fichas técnicas.
Correcto.
Cuando tú tenías la ficha técnica y no estaba hecho tomando en cuenta normativa existente o reglamentación técnica, que es lo mínimo que puedes cumplir. Si no cumples eso, tú no entras a subasta inversa, entonces tú podías ofrecer cualquier cosa. Cuando tú ya pones una base mínima de calidad, dices, vean, si no cumples eso, tú no entras siquiera a subasta inversa, entonces ahí ya se vuelve otro modelo de negocio. Cuando tú pones ya los parámetros de calidad como punto de los elementos de compra, pero la calidad de la entrada y también la calidad de la salida, porque también puede ser otro elemento. Yo digo que sí lo cumplo, ¿sí? Pero a la final de cuentas ya me compraste.
Correcto.
Entonces ahí viene el tema primero que pueda hacer la validación a la salida, que es a través de un laboratorio de ensayos, pero la última validación es la que hace el cliente. ¿Y qué necesitamos? Que en compras públicas el cliente, en este el usuario, puede decir, vean, este señor que me vendió el producto no sirve para nada. Y que eso sea parte del proceso de evaluación para la próxima compra. Porque a la final de cuentas, si tú estás comprando en compras públicas, quedas atado. No puedes hacer absolutamente nada, pero si le das al poder al cliente, las reglas empiezan a cambiar. Con el CERCOP también, ¿qué nosotros estamos haciendo? Vamos a trabajar a apoyarles al CERCOP a implementar un sistema de gestión de calidad. Vamos a apoyarle para implementar la norma 37001. Vean, seguimos hablando de normas, que es la norma antisoborno, que es una norma que ahora también todas las instituciones del sector público y privado deberían mirarla, porque es como nosotros en los diferentes procesos de la organización vamos a analizar el riesgo que tiene inherente y que podemos llevar al soborno. Y el soborno también es un costo de la mala calidad.
Por supuesto.
Es un costo de la mala calidad sistémico, porque afecta a todo lo que nosotros lo que tenemos en el entorno. Entonces vamos a apoyarle al CERCOP en esto. Estamos apoyándole a revisar la parte de las fichas técnicas. Y con eso yo quisiera que sea un proceso en el cual todos entremos a la cadena. Y lo fundamental es que se va a poner como uno de los requisitos de compra que debes tener mi primer certificado INE. Es decir, que como si quieres vender ahora a través del CERCOP, deberás cumplir los elementos básicos de lo que es la calidad. Y vas a recibir un certificado, pero el certificado tiene un elemento clave, que no lo puedes renovar. Es decir, yo firmo y digo cumplí lo básico, pero me comprometo en 2 años a entrar a un sistema de un nivel más alto. Y por eso nosotros estamos poniendo un escalón intermedio, que es la norma 2537, es una norma ecuatoriana que le estamos mejorando con el apoyo de todas las partes interesadas, que será un escalón intermedio para luego ir hacia una norma 9001. Y luego ir a algo más, que el producto, si estás en el camino, llegar a que productos ecuatorianos que se venden en el mercado nacional, como ya hay algunos, solo de grandes empresas, también pequeñas, tengan sellos de calidad. Un sello de calidad a nivel mundial es un esquema tipo 5 bajo la norma 17067, que es tengo producto que cumple normativa, tengo laboratorios, es decir, evaluado la conformidad, tengo o acceso a laboratorios y tengo un sistema de gestión que le respalda atrás. Si logro todo eso y logramos incorporar a las pequeñas empresas, habremos dado un salto cuántico en el tema de calidad en el país.
Ahora, César, varias veces hemos hablado de la primera certificación, pensando en nuestro radio escuchas. ¿Y cuál sería el proceso, digamos, cuál es ese proceso que deberían seguir para cómo acceder o en dónde pueden encontrar esa información? ¿Cómo?
Para mi primera certificación, IDEM, pueden entrar en el sitio web del IDEM en www.normalización.gov.es y van a encontrar información. O más fácil, ahora Google lo sabe todo. Simplemente pongan en Google mi primera certificación IDEM y ya les van a salir referencias. Tenemos ya el esquema completo de lo que es. Y es algo sencillo, no es ¿cuánto vale? Porque ese es también el otro de los problemas. Vale $70. Y nosotros estamos ahora, hemos conversado con las empresas certificadoras y ellos también van a empezar a promover este sello. Hemos hablado también con profesionales y que ellos también van a apoyarnos en el proceso de implementar en las pequeñas empresas esto. ¿Por qué? Porque me interesa que todos entremos en el proceso. Cuando nosotros vemos en el CERCOP, en la primera etapa, se considera que va a haber 14.000 usuarios que necesitarían implementar esto. Entonces, necesito muchas manos, necesito gente que me apoye, necesito profesionales jóvenes que miren que el esquema no es complejo y apoyen a las pequeñas empresas también a implementar mi primer certificado INE. Ahora, ¿qué implica? Porque a veces muchas organizaciones lo ven como algo complejo. Son 10 requisitos y no son requisitos complejos. Son requisitos, primero, cumple la ley. Y eso parece que es mucho, pero hay muchas organizaciones pequeñas que no cumplen los elementos básicos de la ley. Segundo, asegúrate de manejar lo básico en control financiero. Es decir, que por lo menos manejes un presupuesto elemental, que compras, que vendes, cuánto te cuesta. No quiero cosas complejas, pero que tengas una idea. Separa tu dinero personal del bolsillo de la empresa, que eso también parece trivial, pero las empresas no tienen idea de costos por esto, con que me hicieran algo básico. Segundo, ¿cómo gestionas tu gente? Dale capacitación básica a tu gente. Enséñame que has hecho algo en el tema de capacitación con tu gente. Servicio al cliente. ¿Qué pasa cuando hay un reclamo? ¿Cómo lo procesas? ¿O no tienes idea? ¿Y cuáles fueron los últimos reclamos? ¿Qué pasó con esos reclamos? En compras, ¿cómo haces tú para garantizar la calidad de tus productos en el tiempo? Tienes algo básico. Y es más, nosotros en la capacitación que estamos dando a través del INE, les damos ejemplos de cada uno. ¿Cómo? Porque una normativa como esta establece los debes. El cómo lo haces, tú puedes hacerlo de muchas maneras. Pero para que sea más fácil, es más, les damos cómo. Y como sabemos que van a entrar muchos profesionales jóvenes, va a establecerse cómo también sencillos. Luego nosotros les estamos diciendo, ¿cómo haces el control básico de producción? ¿Tienes idea de cuánta materia prima entra para producir el producto final? ¿Cómo haces para una programación para cumplir a tus clientes en los tiempos adecuados? ¿Cómo haces tú para verificar al final la calidad de tu producto? Para que no ocurra lo que nos estaba contando Wilson de las etiquetas. ¿Cómo haces para la conservación y entrega del producto? Porque si tienes productos alimenticios, debes al menos cubrir la cadena de frío. Si tienes productos que, por ejemplo, son confecciones de telas textiles, tienes que mirar también cómo los empacas, cómo haces para que el producto llegue de manera adecuada y no se dañe. Y luego, esquemas básicos de innovación y emprendimiento. ¿Qué has hecho tú? A ver, tú haces esto. Si quieres crecer, ¿qué es lo que vas a hacer en el próximo paso? Comprométete a tener una o dos ideas que les vas a llevar adelante. Y finalmente, los temas de seguridad y salud ocupacional, que son obligatorios. El esquema es sencillo, fácil, y lo que creemos es que muchas empresas lo hagan. Queremos que todos los más pequeños del país se comprometan a iniciar su ruta de la calidad. Y comprometerse a iniciar la ruta de la calidad hará que en el mediano plazo tengamos un país más competitivo. disruptivo en todos los campos.
Muy interesante. Sin duda, lo que acabamos de escuchar, muy importante para nuestros oyentes, quienes tienen una empresa o están pretendiendo comenzar una actividad con una pequeña, una microempresa. Llegamos a la parte final, como todos los días miércoles, cuando más sabroso está el diálogo. Esos han sido los diálogos PYME. Ha estado con nosotros el ingeniero César Díaz, director ejecutivo del INEN, ha hablado sobre normas técnicas y hemos compartido realmente momentos y minutos muy interesantes. Gracias a Wilson, gracias a Germán y gracias a Andrés, y por supuesto también está aquí la comunicadora de la institución. Gracias a ustedes. ¿Y quién me da el anticipo del próximo capítulo del programa?
Sí, bueno, quizá Germán tenía nada más un...
Sí, nos despedimos, Francisco, con nuestros tips, un tips breve que me toca a mí hacerlo. Es para nuestros amigos emprendedores no pensar en hacerse rico en el emprendimiento de inicio, es decir, pensar en el cliente. Sobre todo, atrás de eso está pensar en hacer algo que a uno le guste, como hemos dicho en otros tips, pero la idea es esa, no pensar hago un emprendimiento por volverme rico, porque va a perder el foco de pensar en el cliente, lo que hemos discutido hoy, pensar en hacer las cosas con calidad.
Creo que las oportunidades las aprovechan a las mentes preparadas, y ha sido realmente un placer estar aquí. Creo que hay muchas mentes aquí que estamos discutiendo temas de calidad, y hay mentes que les están escuchando, pero ya, si tú lo sabes y escuchas y no haces nada, estás peor que antes. O sea, nosotros tenemos que llevar a la acción. La acción es lo que me mueve. Así es. Y hay una frase que decía Napoleón Hill en uno de sus libros, ¿no? Dice, pacté con la vida por el salario de un lacayo, solo para aprender acongojado que cualquier salario que hubiera pedido la vida me lo hubiese dado, si es que yo hubiera trabajado para conseguirlo. Entonces, aquí no hay que quejarse, hay que actuar. Y hay veces en que nosotros nos centramos en la parte ideológica y no nos damos cuenta que la calidad no tiene ideología, que el llevar pan a la mesa no tiene ideología, que el conseguir y dar trabajo a otros no tiene ideología, y que existen justamente empresarios buenos y existen empresarios malos. Existen pobres que se quejan de la vida y existen pobres que salen todos los días a trabajar para llevar el salario a su casa y construir un mejor país. Gracias.
Aquí cerramos este episodio de Diálogos PYME. Gracias por habernos acompañado. Volveremos en 8 días.